Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Temas y Análisis. Me siento muy complacido de estar en LTV en este año en que se conmemora el quinto aniversario de fundación de este medio de comunicación. Complacido por pertenecer ahora a la familia de LTV, de compartir con la gente de producción, de prensa, camarógrafos y con un personal que le da éxito en 5 años a LTV. Suma complacencia. Nuestro programa de hoy, tenemos más de 2 semanas de estar preparándolo, porque ya avizorábamos los problemas que íbamos a tener en la capital en relación al suministro de agua potable. ¿Y lo que son las cosas? Lo preparamos para hoy martes 22, sin saber que en esta fecha las Naciones Unidas lo declararon el Día Mundial del Agua. Bueno, pues hoy estamos en el Día Mundial del Agua. El problema de Tegucigalpa es un serio problema que hemos venido confrontando desde hace muchísimos años. La primera instalación de agua potable para los capitalinos fue en el año de 1942, cuando el ingeniero Reyes Noyola inauguró un proyecto denominado Pilas del Picacho. Ahí, con este sistema de agua a través de tuberías que bajaban, se le daba suministro a barrios como El Bosque, La Concordia, Las Delicias, Miramesí, Buenos Aires, El Edén, La Cabaña, La Ronda, Viera, Casamata, El Reparto, la 21 de octubre posteriormente, El Sitio, La Plazuela, El Guaracaste, La Olla. Hoy, más o menos, 400.000 pobladores en ese lugar. Antes era, en 1942, la población de esos sitios que les hemos enumerado era muy pequeña y el sistema de agua del Picacho era más que suficiente. Pero ahora hay un problema serio. El Picacho se nutre precisamente de las aguas provenientes del río Jutiapa, que nace en La Tigra, y de vertientes que nacen en La Tigra. Muchas de esas vertientes ya se secaron. Ya prácticamente el Picacho está teniendo serios problemas para suministrar agua a esos más o menos 400.000 pobladores que viven en ese sitio, desde el sitio hasta llegar a lo que es Buenos Aires, Las Delicias, el barrio abajo. Bueno, pero este problema de las aguas de Tegucigalpa se ha ido acrecentando, porque fíjense que en 1973 se inaugura el proyecto de los Laureles con el caudal del río Guasarique. Miren cómo están los Laureles ahora. Increíble. Ya prácticamente es un charquito. De acuerdo a los últimos datos que nosotros teníamos, el 21% de la capacidad de los Laureles está en este momento. 21%, y estamos empezando la temporada alta de la sequía. Imagínense qué va a pasar si no hay lluvias. Esto es los Laureles. Con mayor volumen está la represa de la Concepción. La represa de la Concepción, que precisamente fue hecha con represar el río Grande a la altura de la Concepción, y que es la que da más o menos una mayor cantidad de captación de agua. Y en este momento solo tiene el 57% de su capacidad. Todavía tiene agua. Pero, ¿qué pasa con la sequía? En nuestro programa de hoy hemos invitado al nuevo gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANA, el licenciado Leonel Gómez. Está recién llegado. Tiene una semana de estar en el cargo. pero ya está confrontando el problema de la demanda. Porque ahorita los capitalinos, el clamor es agua. Queremos agua. El Sanaá, ¿de dónde va a sacar el agua? Y mi otro invitado es alguien que conoce mucho de las cuencas hidrográficas de todo el sector de lo que es el municipio del Distrito Central. Y además de otras cuencas, muy conocedor. Es el ingeniero Mario Murillo, que fue precisamente, es un experto en cuencas, trabajó en el Sanaá hace mucho tiempo, y por eso lo hemos invitado hoy al programa Vía Zoom. Hoy tenemos en el estudio, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Leonel Gómez. ¿Cómo está, licenciado?
Buenas noches a todo el auditorio de LTV, agradecido por la invitación el día de hoy a don Naúl Gabriel. Es un honor y un privilegio estar con usted compartiendo el día de hoy, don Naúl.
Licenciado, bienvenido al programa. Hoy queremos abordar con usted aquí el tema, porque en realidad la gente demanda agua, agua, agua. ¿Qué pasa con el agua? Me imagino que usted en estos 7 días que tiene que estar ahí ya está recibiendo una cantidad de demandas de agua, porque creen que el Sana tiene solo para abrir y que llegue el agua a las casas. No, nuestro programa de hoy es precisamente como tema para hacer conciencia en la ciudadanía del buen uso, del uso racional del agua. Le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Murillo. ¿Qué tal está, Mario? Gusto saludarlo.
Buenos días, buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación y al mismo tiempo felicidades por el 5º año de aniversario por el LTV.
Gracias, ingeniero. Vamos a platicar con usted un poquito más adelante porque quiero darle espacio a Leonel en el sentido de cuáles son los proyectos que tiene, porque creo que hay una oficina de planeamiento que tiene, está a cargo de la municipalidad para poder comunicarse con la población. Licenciado.
Así es, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, es la encargada de regular los racionamientos en la ciudad capital, al igual que la distribución de agua potable en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela. Decirles que a nivel nacional el SANA está encargado de un ente técnico para brindarle con los técnicos mayor apoyo a las municipalidades en el tema de agua potable. Pero en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, quien está encargado de que le llegue el agua en los 10 de la calendarización que se dio los racionamientos, es la UMAPS, la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía Municipal del Distrito C.
Eso es importante, Leonel, porque la gente lo único que hace es a demandarle al gerente, y hay una unidad específica para eso. Precisamente ahí es donde tienen que dirigirse para ver cuál es la respuesta que se va a dar en el suministro de agua. Porque la gente también lo que reclama es que cada 7 días, cada 10 días, pero ¿a qué horas y cuánto tiempo se les va a dar para poder captar el agua? Porque mucha gente tiene 10 días y no sabe si en la noche o en la mañana, a qué horas le va a llegar el agua para poderla recoger, ¿verdad?
Nosotros solo somos un ente órgano vedor que la UMAP sea responsable en los racionamientos del agua. Ellos tienen una calendarización que está vía en todas las redes sociales de la Alcaldía Municipal, igual en las páginas de la UMAP, y ahí están determinadas las colonias que le van a llegar el suministro de agua cada 7 días. Este racionamiento fue aplicado la semana pasada junto a los técnicos del SANA y junto a los técnicos de la UMAX para determinar que no nos vayamos a quedar sin agua potable en los meses más críticos, que son el mes de abril y el mes de mayo.
Bueno, vamos a ir ahora con el ingeniero Mario Murillo. Ingeniero, usted que es muy conocedor de las cuencas hidrográficas, más que todo el Distrito Central, aquí hay un problema serio que se está viendo con la cuestión del suministro, porque la verdad es que los lugares que reciben agua, yo le voy a dar un caso. Hoy estuve platicando con un amigo periodista que vive en la colonia Miraflores. Dice que tiene 10 días y hasta hoy le llegó el agua. Pero le llegó el agua en el momento en que él no estaba en la casa, ni su esposa tampoco. Y tuvo que regresar a la carrera para poder ir. Esta agua de Miraflores, ingeniero, ¿esta es el abastecimiento que se hizo con el río Sabacuante.
Este es un abastecimiento que se hace con río Sabacuante y Tatumbla.
Ajá.
Son las dos subcuencas que abastecen de agua a la zona de Miraflores, que es una línea de conducción que viene directamente de la montaña a la planta de tratamiento y da agua a lo que es la parte de la colonia de Miraflores, la parte de los Llanos y la parte también de La Joya. Entonces, ha reducido más que todo como un 40% la producción de agua de esa zona, igual que de la Tigra, como usted lo estaba mencionando. Ahorita prácticamente la Tigra, antes andábamos a un 30% que le suministrábamos de agua a la capital, y ahorita con este porcentaje de litros por segundo que está tirando todas las tuberías, andamos casi como un 18% que se estaba abasteciendo todas estas zonas, todas estas dos subcuencas, porque son subcuencas que abastecen directamente con una tubería a las plantas de tratamiento.
Claro. Ahora, el problema que me decía este amigo de la colonia Miraflores es que el proyecto este de Sabacuante con esta línea directa para la parte de la colonia Miraflores, en el momento mismo en que se estuvo utilizando en esa forma, pero que ahora se da también, dice, para el hogar y para otros lugares que fueron creciendo poblacionalmente alrededor de la colonia Miraflores, y por eso ya es la insuficiencia del agua que es dotada a través de Sabacuante. Que Sabacuante es un río muy pequeño, y el río Tatumbla, que está allá por Santa Rosa, ¿no es así, ingeniero?
No, el Tatumbla está por el lado de Oriente, la salida de Oriente, yendo para la Lima. Entonces de allá viene lo que es el río Tatumbla y la parte de Sabacuante, que los dos se unen y son los que suministran esa agua para esa línea de conducción. Pero ahorita con la inversión que dejaron las autoridades anteriores, es la construcción de un nuevo embalse que viene a no a solucionar el problema, sino que más o menos a subsistir la población que está en esta zona, porque solo estamos hablando de 9 millones de metros cúbicos que está capacitado lo que es este embalse.
Ahora, la parte de los Laureles, el abastecimiento es a través de lo que le suple el río Guacerique, ¿no? Que el río Guacerique es un tributario del río Grande.
Correcto, todos estos ríos de Guacerique y Río Grande nacen en la parte de lo que es Yerbabuena. La cuenca del río Guacerique tiene tres afluentes muy, muy importantes, muy grandes, que son Guaralalao, Guajire y Quiscamote. El Quiscamote es el afluente más fuerte, que es el que se encuentra en la parte alta, le llamamos nosotros, de las cuencas, que es por el lado de San Matías, que es donde tenemos la mayor producción de agua y la mejor calidad de agua, que al final al unirse los demás ríos, esto viene a quitar la calidad de agua que tenemos de la parte de la montaña, y es por eso que los tratamientos de la parte de Guacerique son un poquito elevados los costos por las diferentes actividades que existen en esta área.
Ahí por ese lado de Mateo hay un tributario que es también el río Changrilava, que va a caer al Guacerique.
Eso más que todo son quebradas, pero el más fuerte, los claro, tres más fuertes son los que le mencioné, Guaralalao, Quiscamote y Guajire.
Ajá. Están ahí por la zona de Mateo.
Correcto.
Bueno, esa es la parte de la cuenca, que es la que va a suministrar el agua a la represa de los Laureles. Pero vio usted, ingeniero, cuando pasamos ahí el filmado de los Laureles. Los Laureles prácticamente están en el 21% de la capacidad en este momento, cuando no ha entrado precisamente la parte drástica de la era seca.
Sí, yo muy preocupante la situación en la actualidad, porque durante 16 años que yo estuve en la institución, nunca habíamos visto tan fuerte este verano, y también el suministro, que de repente por el cambio de autoridades, de repente no hicieron un poquito de conciencia al momento del traspaso para hacerles ver de que tenían que bajar la cuestión de la producción. Sí. Pero ojalá que podamos llegar a las primeras lluvias con esto que tenemos en los embalses.
Sí. Y me decía don Francisco Argeñal, el meteorólogo, antes de iniciar el programa, platicaba con él, y me decía, mire, aún la verdad es que lo que estamos sufriendo hoy no es tanto lo que está aconteciendo con la temporada seca, de la temporada seca todavía no ha entrado en la parte. Estamos todavía resistiendo lo de la temporada seca del año pasado. Fue tan fuerte que es la que precisamente tiene en esta situación problemas, no solo en Tegucigalpa, en el municipio del Distrito Central, sino que en todo el país. Licenciado Gómez, de acuerdo a lo que nos planteaba también el ingeniero Murillo, yo creo que aquí la verdad es que hay que buscar ya ir estableciendo políticas encaminadas a ver qué se puede hacer para hacerle frente a la situación del agua potable en Tegucigalpa. Porque si vamos a seguir pensando que la lluvia van a llenar la Concepción, los Laureles, que podemos restablecer un poco lo del Picacho, que el Sabacuante y el río Tatumbla van a traer un poco más de agua, pero eso es nada más cuestiones de utópicas. ¿No es así?
Así es. Yo le digo a la población que estamos en una campaña ahorita del cuidado del agua. Ahorita que venía para el estudio, ahorita había una persona de botar el agua en frente de mí. Estaba en un car wash y dejó la manguera abierta y me dijo, si no te gusta yo la pago. Yo le digo, no es que no la pague, sino que este es un bien preciado para los hondureños. Cuando la gente no cuida el agua y la desperdicia, hay mucha gente atrás, en las periferias de Tegucigalpa y Comayagüela, que se quedan sin agua potable. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Por eso estamos en esta campaña desde las escuelas, realmente diciéndole a los niños, hay que educarnos desde pequeños para realmente saber que el bosque y el agua potable es un bien preciado en esta nación.
Y es que eso es un bien preciado. Yo creo que, licenciado Gómez, hay que hacer hincapié a través de los medios de comunicación para que la gente pueda hacer uso racional del agua. Porque la verdad es esa, se ponen a lavar los vehículos en las aceras, frente a las casas, con manguera, desperdiciando el agua. Cuando pueden tomar un balde y con ese balde poder limpiar el automóvil si así lo quieren tener. Pero yo creo que aquí hay que ir haciendo conciencia también de que la gente sepa cómo utilizar el agua potable. Programarse. Y se sabe que va a llegar cada 7 o cada 10 días, saber qué cantidad de agua tiene que estar utilizando para aseo personal, para el lavado de ropa, para tantas otras cosas. Programarse. Eso es lo que se necesita, tener una disciplina ciudadana, ¿no es así?
Así es. Lo primero es enseñar a nuestros hijos a cuidar el agua potable. Segundo, realmente decirle a las personas que están desperdiciando que nosotros vamos a trabajar fuertemente, perseguir a estas personas realmente, que tengan las multas pertinentes, porque el agua potable en estos tiempos de crisis en Alpey y en Comayagüela es un bien para todos. Y decirle que la campaña está enfocada a cuidar no solamente en el tiempo de verano, sino que también en el tiempo de invierno, para que no nos vuelva a pasar esta situación. La represa del río del Hombre 7 tiene que ser algo que se tiene que ejecutar en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Celar.
Yo creo que aquí hay que tomar estas medidas en la población, que la población sepa cómo utilizar el agua potable. Pero hay otra cosa también que lo hemos venido observando en las administraciones pasadas también, y es el descuido que se tiene por parte del SANAA en atender aquellos momentos en que se produce, digamos, derrames de agua por fallas en la tubería y todo eso. Se llama al SANAA para que vaya a atender aquí en la colonia Villanueva. Está un derrame de agua desde anoche y nadie viene. Yo creo que aquí, licenciado Gómez, hay que ver que también las brigadas, o como le llamen ustedes, de atención, puedan movilizarse rápidamente para evitar ese derrame de agua.
Yo lo que le digo a la población hondureña, que confíen en esta administración. Yo doy mi número de teléfono públicamente, es el 9626-9413. Estoy a la orden del pueblo hondureño. Estamos en cuadrillas permanentemente en la ciudad capital y con Comayagüela para darle seguimiento a todo lo que usted dice, don Aú. Realmente, donde se está derramando el agua potable, nosotros no podemos continuar con esa situación. Tenemos que ser prioridad y menos burocracia.
Es. La cosa es ahorrar agua. Todo mundo, la autoridad y los usuarios, porque el usuario debe tomar conciencia de lo que está haciendo. Ingeniero, Usted que tiene una experiencia tremenda en esto de las cuencas de el sector hidrográfico de la capital, no solo podemos contar con lo que el Río Grande nos da a la altura de la Concepción, con la represa que se hizo en ese lugar, con lo que Guacerique nos dio para los Laureles. ¿Pero qué pasó con el proyecto de Laureles 2, ingeniero?
Bueno, ahí tenemos un desfase en construcción de represas. Estamos hablando más o menos de un desfase de unos 35 años, que prácticamente ya se tenía que haber visualizado la construcción de una nueva represa. Lo que pasó ahí con Guacerique 2 es un proyecto que es muy costoso por el momento de la indemnización, porque al momento de indemnizar hay mucha población que ha ido de forma ilegal a construir vivienda, a construir colonia, y podemos ver en el caso de Ciudad Mateo, que por eso no se llevó a cabo en Ciudad Mateo, porque empezaron a construir de una forma ilegal, no tenía todos los permisos y por eso fue que se paró, y ya que era un agua que directamente, sus aguas residuales, iban a caer al embalse de los Laureles.
Claro.
Pero en la represa que ya tiene todos sus estudios para poder construirse, es la represa de Río del Hombre, que está en su totalidad, sus estudios, y los preliminares es la represa de Guacerique 2, que tiene sus estudios preliminares, pero como le decía, que es muy costoso porque es, la indemnización es muy alta. Entonces ahí solo tendría que ser las autoridades al máximo nivel que tengan una visión y que al final decidan por qué represas se vayan a decidir al momento de construirlo, y que las autoridades actuales le propongan a ellos según la capacidad hídrica que claro. podemos tener para recaudar el agua en una represa, y que le hagan mención cuál es la represa que sí se puede construir, y pondría los pros y los contras, ya que, como le decía, es muy, muy costoso la indemnización en esta área.
Ahora, cuando usted me habla, ingeniero Murillo, de la represa del Río del Hombre, el Río del Hombre es el caudal que baja por el lado de Zambrano, Támara, para poderla represar, ¿en qué lugar? Para traerla a Tegucigalpa.
Se represa más que todo por la salida de Olancho. Esa es agua, lo que usted mencionaba, la que baja que de Zambrano, todo, y que viene a represarse acá por la salida de Olancho, y por eso es que la indemnización es menor, ya que no hay muchas viviendas en esta zona, y al momento de indemnizarse son pocas las viviendas que se van a indemnizar, y es menos el valor que está en esa área.
Ahora, ¿hay un proyecto ya definido sobre eso, ingeniero? Sobre el Río del Hombre.
¿Mande?
¿Ya hay un proyecto ya definido? ¿Ya hay estudios hechos?
No le escucho, licenciado.
No, que si ya hay estudios hechos para la represa del Río del Hombre.
Sí, claro, sí, ya están los estudios hechos. Ya prácticamente yo salí el año pasado de la institución y ya estaban los estudios finalizados de esa parte de lo que era Río del Hombre.
Leonel, ustedes tienen ya, porque hay que ir viendo también las posibilidades de tener un financiamiento para la construcción de una represa como esa que nos habla el ingeniero Murillo, porque aquí hay que ir buscando ya las opciones, no las alternativas, las opciones que se pueden tener para darle agua potable a Tegucigalpa.
Hemos hablado con los organismos internacionales, hemos hablado en el BID, hemos hablado en el Banco Mundial. Ellos están dispuestos y estamos estableciendo los estudios pertinentes para que trabajar con el alcalde y la UMAPS para que esto pueda ser una realidad en los próximos años en la ciudad de Tegucigalpa. Realmente nosotros nos estamos enfocando también en unos estudios de la represa San José también, don Nahum. No solamente el Río del Hombre están al 100% todos los estudios, eso sí, le puedo decir a la población hondureña. Y estamos buscando el financiamiento, tanto también hay una buena voluntad de parte del gobierno central para apoyar estas acciones que en los próximos meses tendrán seguimiento.
Ahorita que hablaba el licenciado Gómez, ingeniero Murillo, sobre el río San José, lo que pasa con el río San José, que es un afluente también, es un tributario de la cuenca del Río Grande, yo creo que ahí también se pudo haber pensado antes en el río San José, pero ahora me parece que hay mucha población que está en las orillas del río San José. ¿No es así, ingeniero?
Sí, es ya prácticamente no encontramos una forma topográfica para poder captar este preciado líquido. Entonces yo creo que es por eso que no se ha optado por dejarlo como de repente una tercera alternativa, pero las alternativas más fuertes que en realidad necesita la población capitalina son Río del Hombre y Guacerique 2. Y no es que el licenciado Valladares y señor gerente, no es que lo vamos a construir en 3 años, son proyectos prácticamente de 4 a 6 años que de repente las autoridades que están no lo van a inaugurar, pero la cuestión es tomar una decisión para que se empiece a construir el primer embalse en la ciudad capital.
Sí, no, si son proyectos no de corto plazo, porque yo recuerdo que cuando se construyó Los Laureles, que hubo tantos problemas, que hubo que indemnizar a la gente que tenía cerca ahí, en la población, hubo que se tardaron, si se inauguró hasta en 1976 y empezó a construirse en 1972, o sea que pasaron 4 años para que pudiera ponerse en funcionamiento Los Laureles. Nos vamos a ir a una pausa para que continuemos en este programa que hoy lo estamos dedicando, no solo porque es el Día Mundial del Agua, sino para que ver el problema que tenemos el agua aquí en Tegucigalpa y en el resto del país. Ya retorno con ustedes. Cuando abordamos temas de esta naturaleza, también hacemos remembranzas de lo que conocimos nosotros en el pasado, antes de que existieran este tipo de represas. Porque yo empecé a favorecerme de agua potable en Tegucigalpa desde 1942, con lo que se nos suministraba desde el Picacho. Era la única fuente que había. El Picacho era lo que nos daba, especialmente a los que vivíamos en la falda, desde Buenos Aires hasta llegar al sitio. Todos esos lugares era precisamente el agua potable. Que yo me acuerdo, ingeniero, que en aquel entonces no habían contadores, sino que se decía la paja de agua. El agua la colocaban ahí en la casa y esa era la paja de agua, y ahí llegaba el agua mañana, tarde y noche. Torrentes de agua. Pero ahí tenemos los resultados de la propia mano de la degradación que hace el hombre. Porque ¿qué pasa con el Picacho ahora? El Picacho ha bajado toda la cantidad de agua porque ya no recibe el agua de Jutiapa ni el agua de las vertientes. ¿Por qué? Porque hay una depredación del bosque también en las partes bajas de la Tigra. Ahí se dedicaron a cortar árboles y todo eso, y esas vertientes se perdieron. Entonces yo creo que ahí también hoy estamos pagando los males que le hemos hecho a la naturaleza. ¿No es así, ingeniero?
Así es. Prácticamente lo que usted acaba de decir, que estamos pagando lo que el ser humano está haciendo con la naturaleza, y también el crecimiento urbanístico en las partes que de repente no tendrían que ser, como son nuestras cuencas. Ha ido creciendo enormemente, que en Picacho, solo para ponerle un ejemplo, en Picacho antes se producía de 1.700 litros por segundo para todas estas colonias que usted en su momento mencionó, y en la actualidad solo se está produciendo 700 litros por segundo. Se está produciendo menos de la mitad. Entonces es por lo mismo, porque tenemos mano discriminada del hombre, deforestación, construcción de vivienda, agricultura. Entonces todos estos factores influyen al momento de poder captar el preciado líquido.
Estamos hablando desde 1942, pasando por la década de los 50 y de los 60, de una población que no pasaba en esa línea que cubría el Picacho de más o menos unos 40.000 habitantes. Y hoy estamos hablando de 400.000 habitantes. O sea que la demanda es mucho mayor. Yo creo que aquí es donde, Leonel, hay que ver cómo tenemos que hacerle frente a una situación que nosotros mismos hemos buscado golpeando a la naturaleza.
Es, tenemos que aprender a cuidar el ambiente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, a educarlos desde pequeños. El agua potable es un bien preciado para la población hondureña. Y decirle que esta campaña va enfocado también a esas personas que realmente necesitan el agua potable. En las periferias de Tegucigalpa y Comayagüela y a nivel nacional, en las regionales que tenemos a cargo, decirles que nosotros vamos a trabajar fuertemente en el campo, dándole soluciones a cada una de los municipios que creen que puedan tener atención del SANAA como un ente técnico. Nosotros estaremos con ustedes, apoyándolos a corto plazo. A largo plazo, pues el proyecto del Río del Hombre 7 tiene que ser una prioridad. Sabemos que no va a ser de esta administración la inauguración de la represa del Río del Hombre 7, pero tiene que ser un tema político. Esta situación no tiene que ser un tema político, politizarlo. Esta tiene que ser una solución para la ciudad capital.
Así es. Bueno, y a nivel nacional también. Hay que ver que hoy estamos hablando del problema que confronta Tegucigalpa, el municipio del Distrito Central, porque aquí estamos hablando de casi ya 2 millones de habitantes, 1.600.000 habitantes. Es lo que el crecimiento demográfico de Tegucigalpa, del municipio del Distrito Central, es mucho mayor con la afluencia que viene de los poblados cercanos que vienen a buscar trabajo a la capital, que quieren un cambio de vida y no saben con los grandes problemas que van a confrontar. Ahora, yo hablaba con el licenciado Gómez, ingeniero Murillo, y aquí el gran problema también está en la ubicación de muchas colonias y barrios de Tegucigalpa que están en partes altas, donde no les llega el agua precisamente porque no hay presión. Como no hay presión, no hay bombeo tampoco para poder suministrarles agua a esos lugares. Entonces tiene que estar expensas de qué, de las cisternas, de ir a buscar barriles para llenar el agua. ¿Qué se puede hacer en este caso, ingeniero Murillo?
No, yo creo que la construcción de la represa tiene que ir de la mano con la construcción de las nuevas líneas que van a dar a estas colonias que no tienen agua potable. Ya como lo mencionaba el gerente, donde que no tienen el preciado líquido es por lo mismo, porque las pendientes son muy altas. Venga. Y eso significa bombear el agua y el SANA no tiene la capacidad para comprar todo ese equipo en estos momentos y con las líneas de conducción que requieren todas estas colonias que no tienen el preciado líquido, porque recuerde que estamos hablando de toda la periferia, como usted mencionó, toda la parte del anillo periférico, todas las colonias que están en la parte alta, que estas colonias solo son suministradas a través de tanques cisternas o ellos compran o a través de cuando llegue el invierno, hacen sus cosechas de agua para poder subsistir.
Claro, y ese es un problema serio también, ¿verdad? Porque la gente no puede estar auto buscando el agua. Incluso, ingeniero Murillo, no sé si usted sabe que aquí habían niveles freáticos en Tegucigalpa, se conservaban y que ahora se perdieron. Voy a darle un caso, por ejemplo, en la bajada del sector de Loma Linda hacia la parte donde se construyó el centro cívico gubernamental. Ahí en la parte baja había una cantidad de agua. Ahora se ha secado. Antes, en invierno y en verano, todos esos lugares permanecían verdes, 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 por el freático. Y ahora parece que el agua se la tragó la tierra. ¿Qué ha pasado ahí, ingeniero?
Sí, es producto, como le mencionaba, del crecimiento poblacional, del crecimiento de las nuevas colonias que han ido deforestando las partes de los cauces de los ríos y las quebradas, y esto ha disminuido lo que es su producción de agua. Sí. Y eso lo podemos ver desde la parte media prácticamente de las cuencas en su actualidad, que vamos viendo ya en esta época que ya no contamos con el recorrido de la quebrada o del río. ¿Ya sí? ¿Por qué? Porque han ido los pobladores de esa zona, han ido cortando los árboles para sembrar de repente diferentes cultivos y de repente construir ciertas viviendas, porque para el lado de Tatumbla tenemos un crecimiento enormemente, es cierto, de que las alcaldías quieren un beneficio, pero también hay que ver qué es lo que les va a dar la alcaldía. Si no tienen agua, ¿cómo van a permitirles construir ese montón de, de residencias y de colonias en esa zona.
Sí. Y hay otros lugares que también eran complementarios para poder atender la, la necesidad y la demanda de agua de ciertos sectores de la ciudad capital en el oriente. Para el caso, el Chimbo. Porque Chimbo traía agua precisamente de la parte alta de lo que es la zona del Piligüín para abajo. Y esa agua pues se canalizaba y se daba. Pero yo creo que el Chimbo ya desapareció como una fuente de abastecimiento, ¿verdad, ingeniero?
Ellos tienen su propia fuente.
¿Ah, sí?
Tienen su propia junta de agua que en la actualidad ellos hacen su recorrido por la zona y se están también abasteciendo de aguas de pozo.
Pero solo es para la zona, nada más.
Así es.
Sí. Porque yo recuerdo que cuando el ingeniero Arellano Bonilla tenía aquel proyecto de canalizar el agua, estamos hablando de hace 50 años, y traer el agua del Chimbo para podérsela entregar a los habitantes que estaban en la zona donde se encuentra el Cerro Brujo, ¿verdad? O sea, esa zona de ahí, pero eso se quedó así, es lo que ahora es la parte alta de la colonia San Miguel. Y yo creo que eso desapareció porque la verdad es que esas fuentes también se han ido secando. Pero, licenciado Gómez, cuando me habla de esa unidad del Distrito Central, es la que maneja precisamente el contacto y la comunicación con la población, debe de agilizarse, licenciado, porque en este momento la gente anda desesperada tras el agua potable.
Decirles que nosotros vamos a ser vedores de que en el racionamiento le lleguen puntualmente en el calendario de los MAPS a los 7 días al casco urbano el suministro de agua, que tiene que ser agua de calidad, que tiene que ser agua realmente potable, que sea un realmente la unidad municipal de agua potable y saneamiento del servicio de buena calidad a los capitalinos y que empecemos a cuidar el agua. También aquellas personas que quieren saber más información, les puedo decir que las redes sociales de la UMAPS, búsquenla como la UMAPS en Facebook e igual en todas las redes sociales para que ustedes puedan tener respuestas de si tienen alguna duda de cuándo les llega el agua potable. Y nosotros también, si no les llega el día que está en el calendario, llámenos al teléfono del SANA para exigir su derecho.
Ahora, una cosa, licenciado, cuando hablamos así de la calendarización el agua potable, cuando se habla de 7 y de 10 días, lo de 10 días es para de las zonas que suple los Laureles y lo de 7 días para las zonas que son contempladas con el suministro de la Concepción.
¿Por qué
esa
días...
diferencia de 7 y de 10 días?
No, 7 días en general, don Naum. Esa es la diferencia, tal vez la población tiene alguna situación de descontrol porque no ha habido el orden pertinente de la UMAPS en decir realmente los días y las horas que va a llegar el agua potable en estas zonas. Por lo mismo y cual hago el llamado al gerente de la UMAPS, el ingeniero Troches, para que pueda darle seguimiento a los calendarios establecidos y que la población sea vedora de todo lo que ellos están trabajando. Le garantizo que el racionamiento que se dio en Tegucigalpa la semana pasada será el más fuerte en todo el verano. Lo que nos garantiza de hoy en adelante es que en los meses de mayo y abril, en los meses más fuertes del verano, no habrá desabastecimiento de agua en la zona de Tegucigalpa y Comayagüela.
O sea que ya se está diciendo que para abril y mayo va a ser un mes crítico en el abastecimiento de agua potable.
Sí, pero seguiremos con los racionamientos 7 días.
Pero imagínese usted si ahorita tenemos los Laureles con un 21% y la Concepción con un 57%, ¿qué va a pasar cuando desciendan esos niveles a 18%, a 48%? Ya el agua se va a ir racionando más, más y más.
Por eso le exigimos a la población hondureña y a todos los capitalinos que cuidemos el agua potable. Si queremos mantener los 7 días de racionamiento, cuidemos el agua potable, porque si empezamos a desperdiciar el agua potable, se puede recrudecer más la situación y vamos a tener que racionar más días el agua potable. Si ustedes la cuidan y ponen de su esfuerzo para que todos trabajemos en conjunto, les prometemos que el agua potable no va a pasar de 7 días el racionamiento.
Vamos ahora con el ingeniero Murillo. Ingeniero Murillo, la experiencia que usted tiene, ¿qué recomendaciones hay que darle a la población? Porque en este momento tenemos que ser conscientes. No se le puede estar reclamando a la autoridad, denos agua, si no la tenemos. Podemos tenerla, pero poca. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones, usted que tiene tanta experiencia, para que la población pueda adoptar las medidas que sean necesarias y conducentes para racionar el uso del agua?
Bueno, hacer un llamado a la población de que hacerle conciencia de que el agua no solo porque al momento cuando llueve ya llega al embalse, ya le viene el agua, ¿no? El agua tiene un costo muy grande porque lleva un tratamiento, una potabilización y eso incurre en un gasto para las autoridades. Es cierto que es pagado, pero no es pagado lo real. Nosotros en realidad nos pagamos el costo real del agua. Nosotros prácticamente el agua está siendo subsidiada un porcentaje, ya que si pagáramos el costo real del agua, yo creo que estuviéramos pagando, de repente, si hay gente que paga 400 lempiras, estuviera pagando 700. Gente que paga 250, estuviera pagando 300 y pico. Entonces yo creo que hay que darle conciencia a la gente y de repente a las autoridades que formen cuadrillas, como dijo el gerente, de que pero formen cuadrillas y que hagan un calendario a las colonias que se les está suministrando el agua en ese momento, donde se lleve a cabo las cuadrillas, se haga el recorrido por todas esas colonias para ver si se encuentran desperdicios, porque de repente hay personas que tienen hasta el tanque elevado, no tienen el flotador, entonces todo eso al momento de venir el agua es un desperdicio que se está haciendo, ya que de repente son 150 lempiras que cuesta un flotador y por eso no lo compran o no les interesa a ellos poder arreglar su tanque y viene el desperdicio. Hay otros que momentos que viene el agua agarran la manguera, empiezan a regar las plantas.
Eso lo malo.
Y hay otros que vienen a lavar los carros. Entonces hacerles un llamado a toda esa gente de que estamos en un momento difícil y que por favor cuidemos nuestro recurso hídrico, ya que podríamos llegar a unos momentos muy críticos. Yo creo que si continuamos sin temor a equivocarme, licenciado Ayar y señor gerente, podemos llegar creo que a 10 días de racionamiento, porque recordemos que el embalse Los Laureles tiene un aproximado de agua para almacenar de 10.5 millones con sección de 36 millones, pero recuerde que también tenemos una parte de asolvamiento que de repente no contamos con ese agua, sino que prácticamente es un lodo que no podemos llegar a sacar agua y mandarla porque viene y se remueven todos estos lodos y no puede ser potabilizado el agua.
Ahí es importante, ingeniero Murillo, usted ha tocado un tema que es en realidad que debemos de traerlo a colación, porque cuando el MICH en 1998 prácticamente las represas como La Concepción y Los Laureles pues quedaron prácticamente con los espejos nada más de agua, pero asolvados totalmente. Y yo creo que en eso se perdió el tiempo necesario como para poder hacer un trabajo para quitar toda esa tapa que dejó el MICH, tanto en La Concepción como Los Laureles. Y ahora lo estamos viendo en Los Laureles más que todo, porque los niveles de agua se han ido abajo, 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 abajo. Estaba viendo ahí que los bordes han perdido más o menos de 3 a 4 metros, ¿no es así?
Sí, es lo que le mencionaba, que prácticamente tenemos un porcentaje, yo sin temor a equivocarme, creo que de 2.5 millones de salvamiento. Ya ese 2.5 no es de agua, prácticamente ya tenemos una represa de 8 millones. Ya no es 10.5 millones que tiene la capacidad de almacenamiento, sino que ya son 8 millones por el mismo tiempo que se ha venido salvando por año. Y es un trabajo, licenciado, que es muy caro. Sinceramente, el dragado de estos embalses es muy caro, ya que al momento de ser dragadas estos embalses tendría que sacarse de distribución. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de estar removiendo toda esta tierra, todos estos lodos corren hacia las obratomas o hacia donde va a ser distribuido el agua. Entonces todo esto es sedimento que quedaríamos. Entonces prácticamente tendrían que sacarse de circulación, como quien dice, la represa, y prácticamente quedaríamos en una época muy complicada. Entonces más que todo esto se hace en época de invierno, cuando tenemos los embalses llenos, pero aún así es muy caro lo que es el tipo de dragado y todo lo que corresponde.
Ahora, licenciado Gómez, cuando se confrontan estos serios de problemas, en realidad la población anda buscando las opciones para tener agua en casa y empiezan a comprar. Hay algunas empresas que se dedican a eso, tienen sus cisternas para llevar agua. Pero hay un control, hay una supervisión para saber de dónde van a traer esa agua, porque si se van al río Choluteca a poner y a sacar agua, es agua contaminada. ¿Qué se va a hacer en este caso para tener una vigilancia sobre la entrega de agua que se hace a las colonias, en compra de agua o en el suministro que se hace de los mismos?
Estamos trabajando con la UMAPS para ser veedores y garantes de que estas situaciones no sigan ocurriendo. Sabemos que han ocurrido en el pasado, pero nosotros tenemos que ver la manera de cómo realmente ser solución al pueblo hondureño. Decirle a todas aquellas personas que se quieren aprovechar de la venta de agua potable que también la población puede denunciar a las autoridades pertinentes, porque el agua no es para un fin de lucro. Fuera para un fin de lucro, el agua potable del que daba el Sanaa y ahora la UMAPS en Tegucigalpa es la más barata de Centroamérica. En ese caso, nosotros lo que queremos decirle a la población hondureña que denuncie, don Aún, porque realmente no podemos seguir en estas circunstancias, no podemos seguir haciendo negocios con un bien del pueblo hondureño. Y eso más, eso es hasta penalmente, porque hay mucha gente que cree que el agua potable viene tal vez de la Concepción, y como dice usted, viene agua contaminada que realmente no haya sido saneada en los régimen del SANA y de la UMAPS, y esto puede traer un brote de una enfermedad también. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber realmente a quién se le está abriendo esto, no solamente por sacar el vital líquido, la compremos, sino que nos aseguremos que también sea agua de calidad. Y para eso mismo yo les invito a la población hondureña que llame a las líneas del SANA, identifique también las cisternas que le están vendiendo. Las cisternas de la alcaldía municipal están totalmente identificadas, e igual si son cisternas privadas, asegúrense que les demuestren con documentos y que realmente sean aseguradas que el agua que están dando sea de la Concepción. No compre agua contaminada, porque lo que usted puede creer que es barato el día de hoy y realmente una solución por el momento puede ser perjudicial para su salud, para usted y su familia.
Ahora, esas cisternas de la alcaldía municipal son para hacer entrega gratuita del agua, o también para venderle agua a los pobladores en algunas colonias que requieran precisamente de ese servicio de traslado del agua.
El agua es un bien común de la población y eso no puede ser pagado. Realmente donde no se le puede dar el servicio a esta gente que por falta de tubería o algunas escuelas, el agua potable debe de ser totalmente gratis. Por eso yo les estoy diciendo que denuncien. Realmente donde nosotros no hemos dado cobertura y la están vendiendo, pues asegúrense por lo menos de que el agua potable que están comprando sea de los niveles de la Concepción. Porque si la traen de por ejemplo, como dice usted, el río Choluteca, la pueden traer de cualquier otro río y viene contaminada, esta agua no es para uso tomado. Y realmente esto lo que va a hacer es un rebrote de alguna crisis sanitaria en el país.
Claro, ese es el problema, porque son aguas que ya están contaminadas. Sí, si se van a buscarla a algunos ríos o a quebradas, donde hay una serie de situaciones que pueden salir más bien afectada a la población. Bueno, ya estamos casi en la parte final del programa y aquí ya me gustaría un mensaje del ingeniero Murillo y después el mensaje del licenciado Gómez. Ingeniero.
Bueno, muchas gracias, licenciado, por la invitación a su prestigiado programa. Solo me queda decirle a toda la población de la ciudad capital de que cuidemos nuestros recursos hídricos, ya que estamos en momentos difíciles, como todos los veranos se nos vienen, y que hagamos conciencia con los vecinos, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, que son un efecto multiplicador a través de las redes sociales, para poderles decir a toda la población de que cuidemos el agua, cuidemos, cerremos las llaves, cuando nos bañemos cerremos los grifos cuando nos lavemos nuestros dientes, que de repente muchos no lo hacen porque creen que tienen agua en su cisterna y más bien es un desperdicio, claro, que hacen para otras personas que de repente lo están necesitando.
Qué buena recomendación, ingeniero. Enjabonarse y después echarse el agua. Y así es la manera de ir ahorrando agua. No estarse enjabonando y el agua cayendo.
Enseado, así es, enjabonarse y después echarse el agua, como usted lo menciona. Igual que primero cepillarse los dientes y después ponerse agua en la boca para poder limpiarse sus dientes.
Así es.
Como decía mi papá cuando iba en los 70 caminando por Tegucigalpa, cuando estábamos llenos de árboles, decía él, y nos bañábamos con la brisa de los árboles. Decirle a la población hondureña que esta institución es de puertas abiertas, de ser transparente, y decirle que denuncien a aquellas personas. Voy a hacer énfasis en esta situación. Tenemos que aprender a cuidar el agua potable, no solamente en el tiempo de sequía, tenemos también que cuidarla en el tiempo de invierno. Por favor, denuncien a todas aquellas personas y negocios que no le están dando el buen uso al agua potable. Y les pido, por favor, que nos acompañen en darle solución al pueblo hondureño en la transformación real de esta situación tan grave que hemos heredado, pero que hay que darle solución al pueblo hondureño lo más rápido posible.
Así es. Y como decía usted también, esto no hay que llevarlo al campo de la política.
Eso, don Nahum, yo quiero decirlo y lo digo públicamente, el tema de la municipalización del agua no debe ser un tema político. Aquí deben de pasar las administraciones, pero no deben de pasar los planteamientos de la UMAPS. La UMAPS debe de ser, de ahora en adelante, seguimiento, no a un ente no político, sino que sea por capacidad realmente la gente que esté y que le dé soluciones al pueblo hondureño.
Es un servicio para la población.
Así es.
Bueno, gracias al licenciado Leonel Gómez, gerente general del SANAA, y al ingeniero Mario Murillo, que es experto en cuencas, por haber participado en nuestro programa de hoy. Hoy, Día Mundial del Agua. Pero el próximo jueves con otro tema interesante para ser abordado aquí en LTV. Y les recuerdo a todos ustedes que en este quinto aniversario de LTV se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de todo un personal para mantener un canal al servicio del pueblo. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para que ahora con Raúl Morazán y con Bessy Betanco estén enterados de las últimas noticias en el espacio que nos sigue a nosotros. Buenas noches. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias por haber estado aquí.